Yo creo que desde que se produjo su nombramiento y ahora su decisión de declinar, no hemos escuchado a Daniel Mendoza. Por eso quiero darle las gracias por aceptar esta entrevista. Don Daniel, bienvenido a la W.
Por darme la oportunidad de dar al país y especialmente al progresismo, explicaciones que ya di en mi cuenta de Twitter a través de un video y que llevo dando desde hace 10 años, una pelea que inició en el Club del Nogal y que hoy en día me tiene aquí hablando con usted.
Gracias, don Daniel. El día viernes, y gracias a la generosidad de un amigo suyo, construimos un perfil un poco de su vida. Entendimos un poco más el tema de Tailandia, pero también entendimos que en su vida ha habido un común denominador. Usted ha ido contra la corriente desde que estaba en el colegio. Aceptar un cargo público como una embajada, usted mismo lo reconoce, es entrar en cierta camisa de fuerza que no va mucho con su perfil. Pero uno se pregunta, ¿usted declinó porque temía que efectivamente esto no fuera coherente con lo que ha sido su vida? Es decir, en sus publicaciones, en su bronca con el Club El Nogal, en su paso por los medios de comunicación, en la manera como usted ha hecho público su pensamiento, ¿eso quedaba amarrado a un cargo diplomático? ¿O por el contrario, usted lo que quiso fue tener una deferencia con el presidente y ayudarle a salir del torbellino de críticas en que se encontraba por cuenta de su nombramiento?
Julio, vea, le explico. Yo llegué a Tailandia hace un año y dos meses porque quería hacer una serie y quiero y estoy buscando hacer una serie que compare Tailandia y que compare Oriente con Occidente, especialmente. Es una serie que en últimas que compare las dos sociedades. Allá en Tailandia, empecé a estudiar la historia de Tailandia, empecé a estudiar la historia especialmente también de la ciudad de Bangkok. Empecé también a meditar, a tener contacto con la religión budista. No soy budista, pero empecé a conocer, a estudiar la filosofía budista. Pues se me hizo muy interesante cuando se me hizo como una herramienta para poder continuar con la investigación que estaba haciendo. Y por eso la acepté. Y pues cuando llego acá y porque ahorita estoy en Colombia, hace aproximadamente 20 días, cuando llegué acá y se armó este infierno y este escándalo por esas frases que publiqué en la cuenta de mi novela y que en la cuenta que advertía que era de los personajes de mi novela hace más de 10 años y que advertía que era una caricatura de la realidad en ese momento. Pues con este infierno que se armó, pues me puso a pensar también para qué había hecho yo las cosas desde un principio y la embajada qué proyectos me iba a frenar en la vida y quién era yo frente a una embajada, qué me iba a tocar hacer en el día a día. Si de verdad la embajada iba a ser un nutriente para mi alma, para mi obra como tal, y hablo desde el punto de vista de la literatura y de la creación audiovisual, o no, y concluí que no, y que además no me podía devolver con ese infierno a Tailandia que estaba viviendo acá. Entonces, el presidente quería nombrarme, él me apoyó siempre y siempre me dijo que no desistiera, pero pues yo decliné la oferta. Es decir, siempre hubo, nunca me dijeron, no es que me haya dicho que no desistiera exactamente, pero pues las las publicaciones de él eran para y ella me dijo que él estaba firme con mi cargo. Yo pregunté si ya no me iban a nombrar y me dijo, todo el mundo me decía no, eso está firme. Pero pues yo admiro mucho el, también, esto es admirable, el presidente, porque él no me está defendiendo a mí. Yo me di cuenta de eso. Él no me estaba defendiendo a mí, sino él estaba defendiendo una posición ideológica ante la vida, una posición de libertad, una posición de defensa de la libertad de expresión, defensa del arte y defensa de la literatura. No era específicamente que me estuviera defendiendo a mí como Daniel Mendoza, sino como, pues es un hombre con tanta grandeza y con tantos principios, pues cuando le tocan uno de los principios fundamentales para él, pues los defiende. Entonces, no, Julio, la respuesta y la conclusión es que nadie me dijo que renunciara. Tampoco lo hice por un favor al presidente, tampoco lo hice por eso. Lo hice porque de verdad entendí que, con todo esto entendí que eventualmente yo prefería seguir con el camino que había trazado desde el momento en que decidí salir del Club El Nogal, enfrentarme a una élite mafiosa, a una élite corrupta, a una élite sanguinaria, a una élite completamente paramilitarizada. Y la embajada era como volver a meterme un poco al Club El Nogal, la verdad. Y eso no era coherente con lo que yo había decidido hacer en un momento de mi vida.
Don Daniel, usted ha explicado que muchos de esos trinos que crearon conmoción venían de una novela suya, eran personajes de la ficción de una novela, pero luego esos trinos se quedaron en una cuenta suya que ya no era la cuenta de la novela. Entonces, muchas voces seguían criticándole a usted, voces que ni siquiera son voces que no estén de acuerdo con usted, sino especialmente voces de todo tipo de mujeres que no estaban de acuerdo con su nombramiento. En el tema de la oposición a su trabajo periodístico, pues se entiende que así como usted critica a unos, unos lo critiquen a usted. Pero en el caso de la señora vicepresidenta, ella nunca le consultó a usted, usted no le explicó a ella lo que nos está explicando de los trinos. ¿Cómo se puede entender que la vicepresidenta, es decir, la persona que en caso de que se necesite reemplazar al presidente sería la encargada, sea la voz que dijo que era intolerable su nombramiento?
Pues vea, Julio, primero quisiera hablarle de los trinos, porque creo que e incluso para poder hablar de la el trino de Francia Márquez, en el que no me menciona a mí, pero pues yo no, pues era evidente que se estaba refiriendo a mí. La novela El Diablo es Dios la escribí en el 2010. Fue reeditada por Planeta, fue editada por Planeta en el 2013 y tuvo dos ediciones, creo que entre el 2015 y el 2016, dos ediciones más. Ya en esa novela le había dedicado un capítulo a South Park, que eso pues no me lo estoy inventando, está en el episodio 6, en la página 68 del libro. Y en el 2013, cuando yo publico la novela, Planeta a mí me dice, yo no tenía redes sociales, y me dice, usted tiene que tener algo, usted tiene que, porque yo no tenía nada. Yo en esa época hasta creo que era reconocido porque no tenía ni WhatsApp. A mí no me gustaba el WhatsApp. Después me tocó abrirlo, pero yo era como negado a todos esos avances tecnológicos. Y yo le dije a Planeta, bueno, yo abro la cuenta de Twitter. Y se me ocurrió, yo era fiel seguidor de South Park, me fascinaba la serie, he hecho que no estoy ahorita sacando de la manga, Julio, es que esté diciendo que ahorita me esté escudando en South Park, sino que es un hecho corroborado, objetivo, que como le digo está en el libro, en el episodio 6, yo le dedico este episodio a South Park. Entonces yo decidí hacer con la cuenta para yo en realidad no tener una red social, decidí hacer una cuenta de la novela. Y era una cuenta que específicamente decía que si quiere le leo lo que decía el perfil, decía primero el nombre de usuario no era el que tengo ahora, sino era arroba el diablo es Dios, es decir, el nombre de la novela. Y esto lo pueden leer también en la página 136 del segundo libro que yo escribí, que es el Club El Nogal, La Mordaza del Escritor, que es el libro que yo escribí durante el proceso disciplinario que me estaba llevando el Club El Nogal y que fue publicado por una editorial que se llama Editorial 531. En ese libro, en la página 136, expongo y copio y la defensa que yo hice en el club y hablo de la cuenta de Twitter precisamente, porque el club a mí me echa precisamente por esos trinos, también por dos artículos que escribí de Uribe Noguera. Donde yo denuncio, entre otras cosas, la pedofilia de élite y denuncio a varios socios del club. El nombre de la cuenta es El Diablo es Dios y dice perfectamente y claramente decía el perfil, perfil de la novela de Editorial Planeta, autor Daniel Emilio Mendoza Leal, es la voz de los personajes. Todo es literatura y filosofía, incluido lo audiovisual. Y el tuit fijado decía, voz del Mao y Alejandro, su postura ideológica y filosófica, voces caricaturizando a la humanidad, semejanzas con la realidad, mera coincidencia. Esa era la presentación de la cuenta. No tenía mi foto. Tenía la foto de la novela y en realidad la cuenta dejaba en claro que lo que allí se publicaba era el pensamiento de los personajes. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, Julio, porque es que la idea era hacer una cuenta que se expresara. Era como un subproducto de la novela. Hacer una caricatura mordaz de la realidad. Entonces, los personajes se expresaban en la cuenta con el pensamiento de ellos. Con el pensamiento de ellos. Y no lo digo yo, lo decía la misma cuenta. Entonces, los personajes que en la novela, porque la novela El Diablo es Dios es una novela, pues muy visceral, es una novela cuya la contraportada, pues, por ejemplo, dice, el lector deberá mantenerse lúcido ante este cóctel lacerante de sexo explícito, drogas, escatología, rock pesado, libertinaje y desvíos políticos y sociales que acampa en la urbe bogotana. Era una novela fuerte, es una novela que inicia con la vida de dos adolescentes, es una novela que narra la adolescencia, digamos, de dos adolescentes conflictivos que tenían problemas en el colegio, donde tienen una relación completamente extrema con la vida. Y la novela además termina también en el barrio Santa Fe, habla de la prostitución, habla de las drogas, del paramilitarismo también urbano. Y pues era una novela donde los personajes hablaban de una forma escatológica, de una forma cruda, de una forma obscena. Y pues yo abro la cuenta y en la cuenta claro que no es mi voz, sino de las personajes. Y entonces los personajes pues se hacen trinos. En últimas era una cuenta también para promocionar la novela. Pero son trinos que son, como lo digo, era para la época, era claro que eran caricaturas, caricaturas, que no era mi voz. Es exactamente como si yo escribiera un libro y me atribuyeran la voz de los, me atribuyeran el sentir de los personajes. Me lo atribuyeran a mí, o las acciones de los personajes me las atribuyeran a mí. En este caso es la cuenta de Twitter, que es de la novela, la que podemos tener como un subproducto del libro. Digamos que es como un libro digital, era esa cuenta de Twitter. Entonces, si bien los trinos de la novela, de la cuenta de Twitter, pueden no estar en la novela, la cuenta de Twitter sí era clara en que era la voz de los personajes y no la mía, y que era una caricatura de la realidad. Hay algunos trinos que sí hacen parte de la novela, literalmente, pero pues también condensar el pensamiento, un párrafo de la novela en un trino, pues no era posible, y más en esa época que los trinos eran reducidos. Y eso, Julio, lo sabía todo el mundo. Y lo sabía todo el mundo en el pacto histórico. ¿Por qué? Porque el uribismo llevaba atacándome 4 años. Y todo el mundo, cuando en el 2020 yo saqué Matarife, pues todos me respaldaron, me defendieron, salieron a apoyar y a ridiculizar prácticamente a los uribistas. Pero ahora, después del triunfo, después de que ya se han posicionado en sus cargos, pues sí salen a decir y a ganarse réditos electorales porque además no son muchos, son 4 o 3 personas del pacto histórico los que me han atacado, y entre ellos, implícitamente, que no es explícitamente, pues Francia Márquez. Entonces, ¿yo qué le digo a eso, Julio? Pues se me hace una actitud de ella, si se refiere a mí, porque no pone mi nombre en el trino, pues dolorosamente debo decirle un tanto oportunista, porque ella misma me escribió para agradecerme en algún momento de la serie, ella me escribió para agradecerme que yo sacara...
Sí.
Un episodio abriendo con la voz de ella. Ella sabía lo de los trinos también. En algún momento también me dijo que toda mi solidaridad. En el pacto histórico mucha gente me apoyó. Y algunas incluso de las... también pocas mujeres, porque dicen que el feminismo tumbó a Daniel Mendoza. Yo no vi en Twitter, la verdad, yo no vi una, esta vez, no, curiosamente no vi muchas feministas, vi 3 o 4 feministas que de verdad me atacaran, pero en realidad el feminismo sabe de esta problemática, y hubo incluso muchas feministas sensatas que en el pasado me atacaron, que ya sabían la realidad de los hechos, ya sabían que las frases no eran mías, que las frases eran de unos personajes, que las frases eran de unas cuentas que caricaturizaba la realidad, y no me atacaron. Incluso personas que, mujeres que a veces me habían atacado en algún momento, y yo siempre les había dado las explicaciones, como siempre he dado las explicaciones al feminismo. No, la verdad no me considero una persona machista. De pronto tengo algunos rasgos machistas,
sí,
porque también me tratan de misógino y machista. Puedo tenerlos, lo reconozco. Soy un hombre formado en los setentas, es decir, nacido en los setentas y pues formado en una estructura completamente patriarcal. Entonces, pues sí, claro, puedo tener algunos rasgos machistas, pero
señor Mendoza,
en general no creo que sea machista.
Claro, señor Mendoza, y cuando uno se lee el libro El Diablo es Dios, que pues se puede encontrar y está disponible, pues sí encuentra que varios tweets, como usted lo dice, están en ese libro, como el que hace referencia al barrio Santa Fe y la coca, que usted dice que pues estaba hablando de South Park, u otro libro donde se habla de la mamá de George Bush, que dice que fue violada por 7 negros vergones, pero hay unos que son muy problemáticos, y yo se lo digo como mujer porque lo dije aquí en estos micrófonos, que a mí me parece que, no sé, pues que son ofensivos, pero sobre todo que incitan a la violencia contra la mujer. Cuando usted dice, llega la Semana Santa, vamos a emborracharla, a drogarla, y después cuando duerma indefensa, la amarramos y entre todos le damos por el culo. Y otro que me parece aún más problemático y difícil, porque hace referencia pues a menores de edad, que es obviamente cuando usted habla de que a punta de verga va a martillarle cada uno de sus 17 años, cuídate de este cuarentón, princesita. Y uno lee el libro y pues en las voces de Mao y Alejandro no están esas cosas, no hay una joven de 17 años. Entonces, pues yo sí le quiero preguntar eso, porque es que usted dice, es que todo el mundo lo sabía. No, señor, todo el mundo no lo sabía. ¿Usted no cree que eso es peligroso y sí está incitando a la violencia en contra de la mujer? No los que están en el libro, estos dos específicos. Son muchos más y no los quiero leer porque de verdad no vale la pena y me da mucha pena con los oyentes.
Pues como te digo, mira, esos trinos fueron de hace 10 años. Como vuelvo y te digo, porque es que para responderte la pregunta tengo que volver a explicar. La cuenta aclaraba que era una caricatura de la realidad. Y una caricatura, es una visión deformada de la realidad, una visión deformada. Y para ese momento, hace 10 años, como lo digo, pues South Park estaba en su clímax, a mí me fascinaba South Park. Y si tú ves, por ejemplo, South Park, también son niños. Los que están ahí en esa caricatura violan, son matan, que sodomizan, es una caricatura brutal, descompuesta en realidad de la realidad. Pero ir a decir, y es que la cuenta lo aclaraba, lo decía claramente. No es la voz de Daniel Mendoza, es la voz de los personajes del Mao y Alejandro. Y si tú lees el libro, claro que hay en el libro hay pensamientos de especialmente de Alejandro en su adolescencia. Y también hay sexualidad cruda y abierta, y una sexualidad extrema en cierto punto, digámoslo así. Entonces esa era la idea, digamos que hacer una caricatura cruel, sí, cruel, mordaz, cruda, obscena. Y de pronto, si tú me preguntas, hoy en día no hubiera hecho eso. Pero en esa época yo era otro, acababa de publicar la novela y pues no le vi problema en realidad. Y el problema que le vi, no pensé que se me fuera a venir 10 años después de esta manera. Puede ser que esa caricatura también sea un tanto perversa, pero de ahí a decir que es que esos trinos son mi pensamiento y deseos. Y si tú lees varios de los trinos que me están endilgando a mí siendo de los personajes, tú te das cuenta que en realidad son una caricatura. tú los lees bien, son una caricatura. Mira lo que me acabas de leer.
Sí.
Es, hay un curso que eso es una lectiva, y tú misma creo que me lo estás diciendo ahorita. Pues estoy hablando de la Semana Santa. Sí, y que la agarran y que... Pues yo no estoy hablando de, en realidad, de una mujer, estoy hablando de un dogma, de un paradigma, de la Semana Santa. Es una novela que también pretende ser, mira el título, El Diablo es Dios.
Pero
Daniel, me dices que estoy, es decir, es un paradigma, es un dogma, que a la Semana Santa la cojamos, la emborrachemos y la amarremos. Yo estoy hablando de una mujer, estoy hablando en realidad de la iglesia, de la religión, de todo un concepto.
Pero Daniel, es que justamente ahí es donde viene el problema fundamental, y es que usted caricaturiza una serie de conductas que son reprobables desde todo punto de vista, y se escuda un poco en que no es su voz, sino la de los personajes de su obra. Es decir, ¿no es esa una excusa para eludir la responsabilidad de hacer la apología a conductas abiertamente condenables?
¿Pero una excusa?
Sí, un disfraz, póngale el término que quiera.
Pero, no, pero una excusa, es que no entiendo el término. Yo estoy, yo no me estoy excusando en nada. Yo lo que hice fue hace 10 años, como lo digo, hice una cuenta que era una caricatura de la realidad, pero yo... Es que en realidad yo no estaba promoviendo nada, ni estaba promoviendo una obra.
Yo quisiera, Daniel, que nos fuéramos más bien ahora a la
de los creadores de South Park.
Sí. Sí, Daniel, ¿me escucha?
Los creadores de... ¿Quién va a decir que los creadores de South Park se excusan para promover también, porque en South Park hay zoofilia, pedofilia, violaciones, asesinatos? Entonces, ¿qué estamos? ¿En dónde está en dónde está el rasero? Es lo que yo pregunto. ¿Quién puede decir que los creadores de South Park, pues, se escudan en su obra para promover la pedofilia o para promover el crimen, el asesinato, para promover la zoofilia? Creo que a ir mucho más allá de lo que pretende la obra, y además me están confundiendo al autor con la obra.
Sí.
Cierta forma, es como decir que Mario Puzo es un asesino por la cantidad de muertos regados que deja El Padrino, como lo dije en el video, o que el que escribió Hannibal es un caníbal.
Daniel, yo quiero que nos detengamos en una expresión que usted utilizó al comienzo, en la primera pregunta que le respondió de Julio, a la hora de hablar de su nombramiento, y que usted no quiere pertenecer a una élite paramilitarizada. Para usted, estar en el servicio diplomático, ¿es hacer parte de esa élite que menciona?
No, para nada, porque además Asia tiene una serie de protocolos sociales hermosísimos. La gente es de una sensibilidad preciosa, y como lo digo, tiene una historia muy interesante, si yo hubiera estado allá. Pero hablo como de las formas, digamos que de las formas y del tiempo que iba a tener que dedicar a esas formas. Es decir, yo me puse a pensar, y en cierta forma, cuando dicen es que tumbamos a Daniel Mendoza, pues de todo no están equivocados, porque me hicieron pensar, todo esto me hizo pensar, y me dije, bueno, ¿yo cuánto tiempo le voy a dedicar a estar en cócteles? Con encorbatado, me va a tocar volver a usar corbata. Por ahí dije que yo en Bangkok ando en una motico chiquita, de pato, porque además detesto manejar moto y me da miedo, pero ando de pato en una moto que me lleva y me trae. Ahorita que estoy en la producción de la serie y viendo escenarios, pues me decían que yo tenía que estar me iba a tener que estar transportando en el carro de la embajada y en Bangkok es imposible en los carros,
Daniel, son tres horas,
es peor que en Bogotá.
Entonces, no me queda claro,
es las formas, ¿cuánto tiempo más?
Cuando usted habla de élite paramilitarizada, hablando de su nombramiento, de entrar al Estado, entonces, ¿de quién está hablando? ¿O de qué élite está hablando?
No, ahí sí usted está, de pronto me expresé mal. Lo que digo es que hace 10 años, cuando yo estaba en el Club El Nogal, pues me di cuenta de lo que es obvio y lo que yo sabía y lo que todo el mundo sabe. Está aprobado en las noticias, no es que sea una opinión mía, que es que el Club El Nogal es paramilitar. Hay muchas noticias que relacionan paramilitares, lavado de activos, narcotráfico con el Club El Nogal. Entonces, pues por eso digo que es una élite paramilitar, Insada. ¿Cuántos miembros del Club El Nogal no han ido a parar a la cárcel por paramilitarismo? Es muchísimos. Bien. Entonces, a eso me refería, pero no me refería que es que el cargo era un cargo paramilitar, no estoy diciendo eso, solo que me iba, que cuando yo salí del club y denuncié esa élite, pues digamos que me tocaba seguir unas formas de comportamiento muchas veces que me desesperaban.
Daniel, muchas veces
no podía hablar con mucha gente del club, no sé.
Sobre el nombramiento, usted llegó a ser nombrado como embajador porque el presidente lo contactó a usted, o fue Gustavo Bolívar quien ayudó a canalizar esa idea al alto gobierno, al presidente de la República?
No, para nada. Con Gustavo Bolívar no me hablo hace mucho tiempo. El diálogo fue con el presidente y fue por el hecho que yo estaba en Tailandia y allá no había embajador. No hay embajador ahorita. Y pues no es que sea un diálogo, que es que yo iba hablando con el presidente, ni yo diría, lo digo, presidente, yo no conozco personalmente al presidente, jamás lo he visto en persona. Y digamos que el cruce de mensajes de texto que yo tengo, de chats que yo tengo con él, es completamente lacónico. Es decir, yo le mando algo y le mando 10 cosas y de pronto él me dice, ah, bueno, Daniel, bien, algo así. Le mando un trino y de pronto él me opina algo corto, pero media frase. Es decir, el diálogo con él es así, no hay nada de una relación de amistad ni nada de eso. Pero con Gustavo Bolívar ni nadie tuvo que ver en ese nombramiento. En realidad fue la conveniencia de que yo estaba en Tailandia desde hace año y medio estudiando la historia, estudiando la filosofía budista, mirando y esculcando un poco en la cultura asiática.
Sí.
Y fue por eso que surgió la idea, pero nadie intervino para eso.
Daniel, usted, pues una de las críticas que se hizo de este nombramiento es que usted no tiene una carrera política, y muchos de los nombramientos que se hacen en el exterior justamente pues no tienen estas idoneidades. ¿Usted por qué cree que el presidente Petro lo estaba nombrando usted allí en esta embajada, porque usted no tiene carrera diplomática y pues usted dice que no ha hablado directamente con él?
No, yo no digo que no haya, ¿cómo así? Que no ha hablado directamente con el presidente, no, sí. Lo que digo es que nadie hizo puente, todo lo contrario, lo que digo es que nadie hizo puente para que yo hablara, para que se diera a la embajada. El cruce de chats fue con el presidente, a quien, reitero, admiro profundamente.
Sí, Daniel, una última inquietud.
Pero
usted tiene familia en Tailandia. ¿Usted se regresa entonces a Tailandia?
Yo no tengo familia en Tailandia, Julio. Acá lo digo claramente, no tengo a nadie en Tailandia. Mi hermano vivió en Tailandia, pero yo cuando llegué él ya se había ido hace muchísimo tiempo. Yo no tengo familia en Tailandia.
¿Su mamá y su hermano estuvieron en Tailandia?
No, solo mi hermano estuvo en Tailandia, pero cuando, como le digo, cuando ya yo llegué a Tailandia ya no vivía ya hace mucho tiempo. Y entiendo. Bueno, yo sí, Julio, le digo, solo le garantizo eso, que yo estoy solo en Tailandia y nadie de mi familia vive allá, y que el único que vivió allá fue mi hermano, pero como le digo, hace mucho tiempo ya no vive allá. Pero pues, Julio, de mi familia sí, como que me da hartera hablar acá, de verdad. Es decir, yo como que tengo un compromiso conmigo mismo de no exponerlos. Yo le pediría que
lo entiendo. Pidiera, pues Daniel, gracias. Muchas gracias por su tiempo, sus explicaciones, y pues veremos qué hace el presidente con esa embajada después de que usted declinó por las razones que nos ha explicado. Gracias por la entrevista y feliz mañana y feliz Navidad.
Bueno, Julio, hasta luego. Gracias a usted por la oportunidad. Un abrazo.